sarraka unagasata aruski tapjañani.
Causein inchismanta rimarisun.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Anchamanas tawa ete panaikuna y mainalla kashankichis hatuna paikuita chayachi muiko kai pachamama kauseñinchis rimana wasimanta napaikuska kankichis llapallaykichis pikunachus maikunachus uyarimushankichis kankunapaj. Muy bien, amigos y amigas, muy buenos días. Siendo las 9 de la mañana con 33 minutos, damos inicio a su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Vamos a presentar a nuestra amiga Lida Marisol. Buenos días, Lida.
Hola, Julio. Muy buenos días también a la audiencia que sintoniza este programa producido por IDECA. Askirukipana, Gilatanaka, Cuyacanaca, Hichuru, Parrañani, Escuela Comunitaria, Julio.
Así es, vamos a hablar sobre la organización de Mujeres Aymaras Bartolina Sisa de la provincia de Chucuito, Julia. El día de hoy, en breve nomás, después de las noticias de Servindi, vamos a tener un programa más institucional, más organizacional, sobre algunas actividades que venimos desarrollando desde el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Antes de eso, brevemente comentar que pues han archivado, a nivel nacional han archivado el Congreso de la República, la Comisión de Constitución concretamente, ha archivado la iniciativa para prohibir la reelección de congresistas. Muy bien, entonces ustedes conocen que, por ejemplo, ya no podemos reelegir a los alcaldes, ¿no es cierto? No hay reelección de alcaldes, tampoco hay reelección inmediata de presidentes o gobernadores regionales. Sin embargo, el Congreso de la República, cuando se ha presentado la iniciativa legislativa para prohibir la reelección de congresistas, pues la Comisión de Constitución ha decidido archivar. Y es importante conocer quiénes han estado a favor de este archivamiento. Úrsula Letona de Fuerza Popular, Lourdes Alcorta también de Fuerza Popular, Milagros Takayama de Fuerza Popular, Carlos Domínguez de Fuerza Popular, Héctor Becerril de Fuerza Popular, Alberto Quintanilla de Nuevo Perú, o sea, el congresista de nuestra región de Puno ha estado a favor de este archivamiento, y también Mauricio Mulder de Lapra, quienes han estado en favor de este archivamiento, es decir, a favor de que se apruebe esta iniciativa legislativa, Gilbert Violeta de Peruanos por el Cambio y Patricia Donaire también de Peruanos por el Cambio. Entonces, ya conocemos los nombres de los congresistas que no deseen que se apruebe o que no han deseado que se apruebe esta iniciativa legislativa para la reelección de congresistas.
Acá vemos congresistas que están a favor, son congresistas que han sido reelectos muchas veces, entonces
eternos
no,
congresistas algunos, no les convendría, ¿no? Como Mauricio Mulder.
¿Pero
así
qué
es.
Piensas, Julio? ¿Te favorece la idea de que se apruebe esta ley?
Pues si vemos, por ejemplo, la mayoría de los casos son congresistas de Fuerza Popular, y eso conocemos la actitud de este tipo de congresistas y sabemos también por qué no.
La intención también.
Claro, la intención, exacto. Vamos a ir al resumen nacional de Noticias Servindi y retornamos para conversar sobre el tema que hemos planificado el día de hoy.
Hostigan a defensores.
Un informe de Amnistía Internacional da cuenta del hostigamiento contra líderes defensores del medio ambiente, derechos humanos y del territorio.
Entre otras cosas, alertó que la apertura de expedientes judiciales en contra de los defensores es un mecanismo de criminalización.
Señaló también que el proceso judicial abierto contra el comunicador cajamarquino César Estrada en el contexto del conflicto por el proyecto minero Conga ha sido una forma de intimidación.
Soluciones climáticas.
Líderes indígenas representativos de la Amazonía presentaron sus soluciones de acción ante los impactos de la deforestación y degradación de los bosques amazónicos durante la conferencia de Bonn sobre cambio climático.
En el espacio se hicieron presentes la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, quienes presentaron propuestas como la de Red Más Indígena Amazónica, o RIA.
El encuentro se dio en el marco de la Conferencia de Bonn sobre Cambio Climático, que se viene realizando desde el 30 de abril hasta el 10 de mayo en Bonn, Alemania.
La importancia de estas sesiones radica en que encaminarán las decisiones que se tomarán en la próxima conferencia de las partes COP en diciembre próximo.
Confirman autoría.
Ricardo Jiménez, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ucayali, confirmó que el canadiense Sebastián Woodruff asesinó a la defensora cultural Shipiba Olivia Arévalo.
Como se recuerda, la maestra originaria del pueblo Shipibo Conibo fue asesinada el pasado 19 de abril en la comunidad intercultural Victoria Gracia, localizada en la región Ucayali.
En cuanto al linchamiento del extranjero, las autoridades continúan con la búsqueda de los responsables.
Tía María.
Diversos agricultores del Valle del Tambo, federaciones de trabajadores y colectivos estudiantiles se movilizarán el 9 de mayo en Arequipa para rechazar el proyecto minero Tía María.
Los opositores al proyecto impulsado por la empresa Southern temen que la actividad minera contamine los campos de cultivo de la zona.
Cabe mencionar que la marcha llegará hasta la sede del gobierno regional de Arequipa.
Estados de emergencia.
Un informe jurídico demuestra la inconstitucionalidad de los estados de emergencia que neutralizan las quejas de la población ante los impactos del proyecto Las Bambas.
El documento advierte el estado de indefensión en que se encuentran los pobladores del corredor, quienes desde hace meses tienen suspendidos sus derechos fundamentales.
Lo grave y absurdo es que la prórroga por novena vez del estado de emergencia en Chalhuahuacho y por cuarta vez en el corredor vial, se hace sin acreditar grave afectación al orden interno.
Asimismo, el estado de emergencia se decreta a pedido de la policía, quien tiene convenio de seguridad privada con la empresa del proyecto Las Bambas, incurriéndose en un conflicto de interés, advierte el documento.
Contaminación en Cajamarca.
El organismo de fiscalización ambiental, OEFA, ordenó a la empresa minera Activos Mineros SAC captar y tratar los efluentes de los pasivos ambientales mineros, los negros, en la provincia cajamarquina de Hualgayoc.
La decisión se debe a que los efluentes de bocaminas de los pasivos superan los límites permisibles y cruzan el caserío de Tajona, llegando a la quebrada de Tres Ríos y Hualgayoc.
Igualmente efectuó el cierre definitivo de las bocaminas y dio un plazo de 30 días hábiles a la empresa para remediar el suelo por donde discurrió el agua ácida.
Exigen desafuero.
El Consejo Shipibo Conibo Shetebo Koshikox exigió al Congreso el desafuero del parlamentario Carlos Tubino tras sus declaraciones discriminatorias sobre los crímenes contra la mujer indígena Olivia Arévalo y el canadiense Sebastián Godofred.
Por su parte, la organización indígena AIDESEP consideró que Tubino usó términos peyorativos para descalificar las prácticas religiosas y curativas de los pueblos indígenas amazónicos del Perú.
Para el Koshikox, las palabras de Tubino desafían a un clima de paz y de promoción del diálogo intercultural, provocando la hostilidad y conflicto en contra de la cultura Shipibo Conibo Shetebo.
Mujer amazónica.
Con el fin de visibilizar la problemática de las mujeres indígenas y sus propuestas de solución, este 27 de abril se presentó en Lima la Agenda Política de las Mujeres Indígenas Amazónicas.
En el evento, las lideresas amazónicas afiliadas a la organización AIDESEP expusieron sus demandas en temas como mujer indígena y territorio, participación política, acción climática, violencia hacia las mujeres y otros.
El documento busca también orientar, articular y fortalecer al programa Mujer de AIDESEP y sus secretarías regionales y locales.
Cuestionan programas sociales.
Los programas sociales últimamente no han resultado ser la palanca que disminuya la pobreza en el Perú, a pesar que aumentó su presupuesto en un monto 6 veces mayor.
Así lo indica el antropólogo Elmer Antonio Torrejón Pizarro, tras el último reporte del Estado, donde se menciona que por primera vez en este milenio, la pobreza monetaria se incrementó.
El especialista sugiere la reformulación de los programas sociales, pues indica que no fueron creados de acuerdo a un plan de política social visionaria y estrategias de desarrollo compartidas e inclusivas.
Entre otras cosas, consideró que los programas sociales requieren una refocalización, y reformulación teórica de los enfoques sobre la pobreza en nuestro país, además de incorporar la dimensión cultural en sus procesos.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
9:42, ya continuamos Julio César en la mesa de conducción, ya nos acompañan también representantes para hablar del tema de la escuela comunitaria.
Como hemos mencionado al inicio de este programa, el día de hoy vamos a conversar sobre la organización de mujeres aymaras Bartolina Sisa de la provincia de Chucuito, Juli, y ya estamos aquí con nuestra invitada Lida.
Sí, y nos acompaña Edith Calizaya Calamoyo, ella es presidenta de la Organización de Mujeres Aymaras Bartolina Sisa de la provincia de Chucuito, Juli, con que nos va a contar también un poco de la historia y cómo vienen trabajando también desde el interior de esta organización. Bienvenida, Edith.
Muy buenos días, hermano Julio, hermana Lida, hermano Boris, me hacen saludarles a las hermanas y hermanos de la región Puno, más que toda la provincia de Chucuito. Muchas gracias por la entrevista.
Muy bien, también nos acompaña Boris Blanco, coordinador de la Biblioteca IDECA, quien está acompañando en un programa para la Organización de Mujeres Bartolina Sisa, justamente. Boris, bienvenido.
Buenos días, Julio. Buenos días, Lía. Buenos días, hermana Edith. Así es, agradecido por la invitación y ahora estoy como tal vez miembro del programa Culturas Andinas y Género del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Claro, aparte eres coordinador de la Biblioteca IDECA. Hay que invitar a la población para que visite la Biblioteca IDECA, quizás.
Así es, bueno, todos y todas están cordialmente invitados, no se cobra nada, la entrada es gratuita y pueden revisar ahí más de 5.000 textos sobre cultura andina.
Así es, de historia, antropología, sociología y literatura puneña también a nivel nacional.
Todo lo que es ciencias sociales y humanas.
Así es.
Julio César, se ubica también la biblioteca en el Jirón.
Miguel de Cervantes, ¿no? 145.
A referencia a la curva de Huáscar, la atención es de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde y en las tardes de 3:00 a 5:30 de la tarde. Entonces, todos están cordialmente invitados para que sean parte de nuestra biblioteca IDECA. Muy bien, ahora sí, hablaremos de la Organización de Mujeres Aymaras Bartolina Sisa. Edith, cuéntanos un poco en qué año ha sido fundado esta organización y cuáles han sido las motivaciones, ¿no?, para emprender una organización que recientemente se ha fundado también, no tiene muchos años de existencia.
Muchas gracias. Un grupo de mujeres hemos iniciado para que se lleve, para que se constituya la organización de mujeres. Y todavía no sabíamos qué se va a llamar la organización, solamente decíamos que se constituye una organización, ¿no? En el 18 de diciembre del año 2013 se ha formado un primer congreso. Un primer congreso se llevó. Dentro del primer congreso se ha elegido una comisión organizadora para el segundo congreso, para que se constituya la organización en diferentes distritos. Entonces hemos sido elegidas 5 hermanas, de 3 de Sipita y de 2 de Juli. Entonces mi persona era la que presidía. Hemos constituido en diferentes distritos. No ha sido fácil. En 3 oportunidades llevábamos, por ejemplo, en Desaguadero, como el exalcalde, el Juan Carlos Aquino Condori, se eligió en una sola vez, no en Desaguadero. La primera vez se constituyó en un encuentro, pero por ejemplo en Sipita ha sido en 6 meses ya constituido. No ha sido fácil, ha habido mucha crítica, a veces malos entendidos, y también en otros distritos igual manera, ¿no? En primer encuentro, segundo, en tercero, en algunos. Todavía en Pomata no hemos podido lograr, ¿no? Se llevó eventos y eventos y nunca se pudo, ¿no?
¿Por qué hubo las críticas? ¿Por qué hubo esos malentendidos que mencionas?
Yo creo que era, por otro lado, yo he sido ex concejal, entonces las personas han pensado que voy a ser candidata, ¿no? Estaba haciendo mi candidatura, o bien va a ser congresista, o bien va a ser alcaldesa. Ese uh-huh. pensamiento la población tenía. No pensaban que realmente nosotros caminábamos para constituir la organización. La necesidad ha sido, pues, de nosotros analizar, ¿no?, la realidad de nuestra vivencia. Entonces, esa crítica ha sido mal información a la población, lo han informado, y la población, ¿no?, ha pensado que era cierto, pero no ha sido cierto, ¿no? Y hasta ahora lo tienen algunos, ¿no? La dirigente, más que todo la dirigente del distrito de Cepita, piensa, dice, ¿no? Así las personas me hablan, hermanas, y no tenemos ni un centavo. Dice, ¿no? Es cierto, no, nosotros no tenemos ni un centavo, sino que para bajar a los bases, para llegar a los distritos, tenemos que ir de nuestro bolsillo, tenemos que sacar, ¿no? Nadie a nosotros nos financia. Ha sido también cerca, ha sido ya en 2014, ya había sido nuestro, como comisión organizadora, estábamos llevando, entonces ya se acercaba las campañas. Entonces las personas peor pensaba que nosotros estábamos haciendo la campaña política, pero no era cierto, ¿no? Entonces ya en el 6 de julio se llevó el segundo congreso de mujeres aymaras. El primero, el 4 de junio, nos hemos reunido todas las representantes, todas las mujeres que nos habíamos elegido en los diferentes distritos. Uh-huh. Y entonces en ese nos hemos reunido, y ¿qué se va a llamar la organización? Porque faltaba un día nomás para ya, 2 días creo, ¿no? Porque el 4 de julio nos habíamos reunido, ¿no? Julio, y 7 de julio ya se ha constituido la organización. Entonces, ¿qué nombre vamos a poner, no? Primero, claro, la propuesta era pueblo, organización de mujeres aymaras indígenas, ¿no? Y decían, no, indígenas, ¿no? ¿Dónde? Nosotros no somos indígenas. Algunos decían originarios, porque lo confundía con originarios, con indígenas. Y por otro lado, una propuesta había Micaela Bastidas. Y según hay entendidos que hay ya otra organización en Nacional, pero nunca ha llegado a fortalecernos, jamás, ¿no? Y entonces no podemos llamarlo Micaela Bastidas. Siquiera por lo menos hubieran venido a fortalecernos, hubiéramos llamado, dice, ¿no? Entonces, ¿qué? Una propuesta Bartolina sí, ya por unanimidad, bajo acta se llamó la organización, o que se llame la organización una vez que se constituye, sea Bartolina Sisa. Entonces el 6 de julio uh-huh. se ha constituido la organización. Estuvieron, el segundo congreso hemos llevado, era, ¿cómo se llama?, Participación Política de la Mujer, Educación Superior Intercultural, uh-huh. Medios de Comunicación Intercultural, y vinieron también, ¿no?, de Argentina, de Colombia y de Ecuador y de México. Los ponentes han llegado, no son testigos, la hermana Lidia es testigo. Uh-huh. Entonces, en así se constituyó, ya llegó la campaña política. Entonces, como organización, como ya me habían elegido como presidenta, ya nos salimos, ¿no? Porque va a empezar peor, ¿no? Ya nos alejamos. Y hemos empezado, después que pasó las campañas, recién iniciamos también, ¿no? Ha sido el objetivo, ¿cuál ha sido? Más que todo nosotros en ese, cuando llevábamos los encuentros, llevábamos educación intercultural. ¿Qué es la educación intercultural? Salud intercultural, la participación política de la mujer, uh-huh. el buen vivir, ¿no?
Así es, Boris, hay dos aspectos que quería resaltar de la intervención de Edith. Uno es el hecho mismo de la creación de la organización como tal, ¿no? Y como si nosotros podemos percibir lo que está pasando en los últimos 10 años o en los últimos años con las organizaciones de mujeres en la región de Puno y en el país mismo, han venido creciendo, ¿no? Hay bastantes organizaciones que se vienen, digamos, organizando o creando. Y es interesante conocer inclusive la propia historia de estas organizaciones.
Es cierto, y si vemos tal vez como Mabasi ahorita, Edita, ha contado un poco de la historia como tal, es tal vez una historia un poco más marcada, con, uh-huh. tal vez con otras organizaciones que tal vez, obviamente, han tenido tal vez problemas al momento, pero si vemos las organizaciones de mujeres, porque tal vez sea una cuestión de mujeres, uh-huh. ¿no? Y lo digo en esta cuestión de una suerte de segmentación a esta población, ¿no? Existe ese desafío, y por eso es muy importante, y por eso también lo que tú dices, ¿no? Se va viendo nuevos cambios, se va viendo nuevas organizaciones de mujeres, porque tal vez se está renovando también ese pensamiento crítico, ¿no?
Claro.
Y que es oportuno y que es bueno para poder también seguir en ese crecimiento. Y lo más importante también es que estas organizaciones surgen con ese pensamiento andino, ¿no? No son organizaciones tal vez pensadas bajo una lógica tradicional, sino pensando, como bien ha mencionado varias veces la hermana, desde la interculturalidad, ¿no? Que creo que es un aspecto clave al momento de formar estas organizaciones, o al momento de la lógica en cómo se va a estructurar y qué actividades a partir de eso se va a realizar.
Claro, es interesante ver cómo existían hasta cierto punto organizaciones sindicales, organizaciones de otra índole, y cómo a partir inclusive de estas propias organizaciones se han ido disgregando, como en el caso de la Unión de Mujeres Aymaras, ¿no? Que se disgrega o que es parte, por ejemplo, del UNCA, ¿no? Que es propiamente, digamos, una organización de mujeres. Igual ocurre, creo, en el caso de la Federación Departamental de Campesinos, que tiene su propia organización de mujeres, que es la de MUJ.
Julio César, también resaltar un poco, sé que estas organizaciones que surgen pues desde la propia iniciativa de mujeres o personas de los distritos, comunidades que quieren hacer algo por su pueblo, por su gente, entonces estas organizaciones se forman, ¿no? Se forman como colectivos, y de esta manera es como una ayuda, ¿no? Para las autoridades, y no al revés, que las autoridades estén pensando que estas organizaciones se crean tal vez para perjudicarlos, ¿no? Muchas veces se tiene ese pensamiento también, que se ha notado, ¿no? En ciertas ocasiones.
Así es. Quizás contarnos también justamente algunos propósitos que tenían para poder organizarse.
El propósito era de nosotros, como un grupo de mujeres, ya habíamos iniciado la iniciativa, ya se ha dado, ahora ya tenemos una organización, fácil había sido constituir. Claro. Pero mantener la organización es un poco trágico, ¿no? Claro que nosotros como organización no tenemos, pues podría ser Vaso de Leche, Comedores Populares o Programa Juntos, las personas rápidos se juntaría. En cambio, la organización de mujeres tiene que preocuparse en diferentes aspectos, por ejemplo, de la violencia de la mujer, qué es lo que está pasando con las mujeres en la salud, educación, en economía familiar, y entonces en la identidad, la cultura, nuestra vivencia ancestrales, ¿no? Y entonces, por ese lado, nosotros hemos pensado, ¿no? ¿Cómo es que podemos recuperar nuestra identidad, nuestra cultura? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Habíamos perdido. Yo, por ejemplo, yo siempre recuerdo de mi abuelita, tanto ese conocimiento ancestral ellos han tenido. Si hubiera conocido esta organización, yo creo que me lo hubiera adquirido, todos sus conocimientos de mi abuela, pero mientras no lo conocía, casi no lo tomaba en cuenta, ¿no? Y entonces, y ahora al ver a la realidad, conociendo esta organización, ya ha sido diferente, ¿no? Es una preocupación que nuestra identidad se está perdiéndose, ¿no? Por ejemplo, nuestras abuelas se hacían tejido en cuatro estacas, ellos tenían un sentido de conocimiento, sus figuras tenían, ¿no? Digamos, una paloma, ¿no? ¿A qué significado va, no? Hasta claro. Y entonces eso lo hacían, entonces conocían las estrellas, cómo se llama, qué hora, entonces todo ellos conocían. Ahora en el lago Titicaca, por ejemplo, ya va a llover mucho, decía, ¿no? Ya se está haciendo rillitos, mi abuela decía, ¿no? Entonces esas cosas no nos habíamos aprendido, entonces rescatar esos conocimientos ancestrales, ¿no? Eso nos preocupa mucho a nosotros, entonces ahora tenemos ya poco a poco, pasa los años, estamos sacando nuestras personerías jurídicas en diferentes distritos, entonces la provincial también tenemos que sacar su personería jurídica, registro público, ya tenemos, entonces también ya el alcalde nos ha reconocido como organización provincial, esa resolución 084.
Muy bien, después de la pausa vamos a detallar algunos aspectos más de la organización de Mujeres Aymaras Bartolina Sisa, pero también vamos a hablar un poco ya sobre el proyecto que estamos emprendiendo con ellos. 9:56, pausa y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
Causa Ininchismanta Rimarizu.
10 de la mañana con 2 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo, Causa Ininchis Manta Arrimarishon. Estamos conversando sobre la organización de mujeres Bartolina Sisa de la provincia de Chucuito. Juli, un poco conociendo la historia, algunas actividades, algunas temáticas que trabajan en esta organización las mujeres de Chucuito, Juli, y de los 9 distritos, ¿no?
7 distritos.
Ah, 7 distritos. Poco conocimiento en geografía ahí con
cero.
No, me van a jalar como a Luque.
Mientras no plagies.
Ah, no hay problema, ¿no? Mientras no plagies. Muy bien. Vamos a escuchar un audio sobre la historia de Bartolina Sisa, un audio recopilado. Y vamos a escuchar y después vamos a también preguntarle a Edith por qué han puesto el nombre de la organización, pues al nombre de la organización Bartolina Sisa, ¿no? Vamos al audio y retornamos.
Papá, ¿de qué ves esa foto?
¿Cuál está? ¿A quién te parece?
¿A la mamá Mali?
Sí, se parece a la mamá Mali, pero no es. O también la mamá Nikki, ¿no? O puede ser la tía Nati también. Ella se llama Bartolina Sisa. Ella ha vivido hace mucho tiempo atrás. Hace muchos años. Su papá se llamaba José Sisa. Su mamá se llamaba Josefa Vargas. Ella siempre ha visto a nuestra gente sufrir. Y a Bartolina Sisa no le gustaba. Y a su esposo, a Tupac Katari, tampoco no le gustaba. Entonces ellos decían, ¿cómo podemos hacer nosotros para que nuestra gente se libere? Ya tenemos nosotros que ser libres. Tenemos que salir adelante. Tenemos que mostrarles que no simplemente servimos para trabajar, sino que también tenemos derechos. Ellos dijeron, nosotros tenemos que unirnos y tenemos que hacer lo posible para reunir a nuestra gente. ¿Y sabes cuánta gente has reunido? Casi 150.000.
¿Como el planeta?
Bartolina Sisa era una mujer líder, no tenía miedo. Era una mujer como vos, hijita. Tenía piel morena, tenía ojitos negros. Era muy linda, muy hermosa, pero también era valiente. Ella no tenía miedo. Y también iba hablando con las otras mujeres de diferentes pueblos, decía, nosotros, hermanas, tenemos que liberarnos, tenemos que acompañar a nuestros esposos, ellos solos no pueden ir, nosotros también tenemos que acompañarle como mujeres y tenemos que también ser parte de todo esto, así le decía a las mujeres. Por sus propios méritos, ha sido nombrada virreina porque la consideraban una mujer valiente, que representaba a nuestros hermanos, que representaba a nuestra gente. Y por eso le han nombrado virreina, porque ella podía llamar a nuestras hermanas, podía llamar para que ellas puedan luchar, para que ellas puedan de una vez liberarse. Entonces, cuando han sido traicionados, lastimosamente los españoles le han agarrado a la Bartolina Sisa. 2 de julio de 1782, la Bartolina Sisa estaba yendo hacia la ciudad del Alto. Y ahí en pleno camino le han agarrado, se lo han llevado, le han torturado y después el 5 de septiembre del mismo año le han matado. Le han matado, le han descuartizado. Pero se ha quedado en nuestro corazón. Se ha quedado como una líder no solamente de Bolivia, sino de muchos países latinoamericanos, porque ahora las recordamos y es una hermana heroína.
Diez de la mañana con 6 minutos, así es, hemos escuchado la historia brevemente de Bartolina Sisa. Bartolina Sisa, a la par de Micaela Bastidas, han sido dos mujeres que han participado de manera fundamental en la independencia de los pueblos de esta parte del altiplano. Boris.
Así es, bueno, son personajes claves, o sea, si bien se puede llamar a Tupac Katari, a Tupac Amaru, claro. Se resalta sobre todo estos personajes, pero hay que ver, o nos da muestra de que también las mujeres han participado, y no solo tal vez ayudando, sino estando organizando, estando en puestos claves y necesarios.
Claro, y no siempre ver con ojos jerárquicos, ¿no? De que, digamos, los varones han jugado en determinada etapa de la historia un rol importante y las mujeres no, ¿no? Sino han sido roles distintos, pero han tenido la misma, importancia, exacto, la misma dimensión, ¿no? Eso es importante siempre considerar y valorar.
Edith, además, escuchamos el audio, Bartolina sí era valiente, también con coraje planificaba, ¿no? Esto de las decisiones, y es muy reconocida también como heroína hoy en día. ¿Qué decir sobre este nombre que lleva la organización en homenaje tal vez a la valerosa Bartolina Sisa?
Nosotros porque hemos llamado, porque ha sido una mujer aymara, una luchadora, y es una heroína, la verdad, ¿no? Para nosotros, porque alguna vez dijo, ¿no? Moriré yo, pero vendrán millones, ¿no? Y entonces nosotros vemos, pues eso, nosotros somos sus hijos de Bartolina Sisa y Túpac Katari, porque ellos no decían, pues, ¿no? Y, por ejemplo, un ejemplo les pondré, alguna vez nos ha dicho, ¿no? Organización de mujeres, solamente quieren dominar al varón o bien, sobresalir adelante, ¿no? Y ellos, los varones, han pensado eso. Entonces, como Bartolina Sisa, nosotros como organización hemos pensado siempre la dualidad de Chachahuarmi, las comunidades, siempre marido y mujer, ¿no? Tienen que trabajar en todas las actividades, ¿no? Entonces, también es por ese lado nosotros hemos puesto la Bartolina Sisa, porque como Túpac Katari, como Bartolina Sisa han luchado marido y mujer. Entonces, uh-huh, si no es en nuestra comunidad, en nuestras zonas, quizás hay una mujer que se ha fallecido su pareja o bien es sola, entonces, ¿qué tiene que hacer para ser teniente gobernadora, no? Tiene que acompañar su hermano o bien su hijo, ¿no? Cuando es huibda, ¿no? Su hijo tendrá que acompañarlo. Entonces, por ese lado, ya no es pues sola, ¿no? Por ejemplo, si es soltera y le toca hacer su cargo, tendrá que ser con su hermano o bien con su papá. Entonces, son pues una pareja, ¿no? La dualidad de Chachahuar.
¿Y cómo te sientes, tal vez entrando un poquito? Tú eres una mujer, conocemos el camino que hayas tenido, hayas recorrido. Cuéntanos un poco, ¿cómo es esa mujer aymara? ¿Cuáles han sido los aprendizajes que ha tenido en este largo trayecto que se ha ido formando ya hasta ahora en la organización y como tal, mujeres también que están a la cabeza de esta organización?
En primer lugar, como presidenta, alguna vez he decaído, muchas críticas ha habido, y también muchos malos entendidos. Y yo dije, ¿no? Bartolina ya ha sufrido así, ¿no? Y lo siento con esas críticas. Hay veces hay capaz de desmayar también algunas veces. Entonces dije, no, la Bartolina no ha sido así. La Bartolina sí ha sido una mujer valiente, de coraje, y tenemos que seguir adelante. Las críticas nos tienen que servir para dar un paso más adelante, para fortalecer a la organización. Si hay una crítica destructiva, pensar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos critica, no? De esa manera te das cuenta y superar más, ¿no? Seguir adelante, ¿no? Y entonces eso nos ha dado la Bartolina Sisa, ¿no? Por ejemplo, ella ha sido descuartizada, golpeada, ¿no? Entonces, uh-huh, encarcelado. Y yo creo que con las críticas que nos hace, hay veces algunos varones, ¿no? Siempre nos dicen, ¿no? ¿Qué sabe? No sabe nada, ¿no? Pero trata de hacernos quedar mal, ¿no? Alguna vez también en 7 de marzo íbamos a llevar por el Día Internacional de la Mujer. Para eso habían sacado un volante, ¿no? Volanteando contra mi persona, cosas, ¿no? Pero yo me sentía, ¿no? Ya ese rato ya había estado preparada para eso, ¿no? Primeras veces sí, ¿no? No estaba acostumbrada. Yo lloraba, ¿qué voy a hacer y por qué, no? Y entonces, de eso me dé cuenta, ¿no? De esas críticas, no, esto me tiene que servir, ¿no? Y al leer, habían volanteado, yo le veo, yo me sentí, ¿no? Yo soy importante. Si no fuera, si no habría estas cosas, creo que no sería importante, ¿no?
Así es. Vamos a interactuar con nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook. Es importante leer algunos comentarios. María Elena, por ejemplo, dice sobre Bartolina Sisa, una heroína indígena aymara, reina, virreina y comandante que participó en el levantamiento contra la explotación colonial junto a su esposo y también el virrey Inca Túpac Amaru, ¿no? Entonces es importante resaltar estos comentarios. También nuestro amigo Alex dice, hola, saludos al programa desde Juliaca y éxitos a Pachamama Radio. Es importante siempre resaltar el comentario de nuestros, en todo caso, amigos que nos están viendo en las redes sociales, que es un medio importante. Bien. Boris, entrar ya al tema del programa, el proyecto que vamos a emprender con la organización de mujeres Bartolina Sisa. ¿Cómo se denomina el proyecto y cuáles son los objetivos de este proyecto?
Primeramente, vemos que, digamos, tenemos la oportunidad, IDECA no tenía la oportunidad de trabajar anteriormente con Omabasi.
El 2016.
El 2016 se realizó el curso de actualización, fortalecimiento en liderazgo y participación política de las mujeres indígenas, ¿no?
Así es.
Entonces, ya se tenía un trabajo previo, ya veíamos trabajando a partir tal vez de eso con Edith, ¿no? Ahí, manejando la posibilidad de poder emprender un nuevo proyecto hasta que se presenta ahora, ¿no? El proyecto se llama Cuyacana Cana Sarta Huipa, el caminar de las mujeres, el cual es una escuela comunitaria. Y esta escuela comunitaria va a estar en toda la provincia de Juli, en los 7 distritos que tiene la provincia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es fortalecer los derechos colectivos de las mujeres. ¿Para qué? El fin es que éstas puedan participar en las políticas públicas interculturales, buscar esas políticas interculturales. Pero ¿cómo vamos a lograr tal vez todo este proyecto? Parece algo muy bonito, suena un poco rimbombante, ¿no? Uh-huh. Primero, al menos este 2018 estamos tratando de fortalecer, porque Edith Omabasi trabaja siempre pensando desde la cultura andina, la cultura aymara, desde la comunidad. Y eso es, creo, lo importante de resaltar.
Claro, es importante trabajar desde esa perspectiva de las organizaciones, porque muchas veces siempre se trata, o muchas organizaciones trabajan con organizaciones, valga la redundancia, desde una perspectiva más estatal, ¿no? Trabajar los temas de interculturalidad, identidad, desde el enfoque estatal o desde el enfoque de las organizaciones multinacionales, muchas veces marca una distancia de lo que se percibe en la comunidad sobre estos temas, que no necesariamente tienen esa categoría inclusive, ¿no?
Exactamente, y es por eso es que Omabasi, que trabaja con esa base, con esa mentalidad, ¿no? Uh-huh. Sus proyectos, es pues que hemos buscado la forma de construir esto, y vemos por eso que en el 2018 vamos a hacer 3 talleres por cada distrito, ¿no? Uh-huh. El primer tema va a ser sobre identidad, la importancia de revalorar lo nuestro. ¿Y por qué seguimos hablando tal vez de revalorar? Porque es necesario. En antes Edith hablaba, ¿no? Todo ese conocimiento que tal vez en un momento se ha perdido.
Así es.
Y que todos saben. ¿Pero quién lo va a hacer, pues? ¿Nosotros o los intelectuales? No, va a ser y tiene que ser la comunidad quien responda a ello, ¿no? Quien transforme tal vez esa realidad. Como segundo tema están los derechos colectivos. Porque estamos hablando de un pueblo originario, uh-huh. Estamos hablando de la cultura aymara, que ha vivido tanto tiempo atormentado por tantas políticas que le han hecho daño, y por eso mismo tiene derechos con qué defenderse. Y ahí está el tema de la identidad también, pues, ¿no?
Claro, Boris, es muy importante saber cómo se viene proyectando esta iniciativa, pues, que es un proyecto, ¿no? Es Cuyacanaca, Sarta Huipa, el caminar de las mujeres. Y comentabas también de que esto se van a insertar en diferentes distritos de la provincia de Chucuito, Juli, que viene emprendiendo IDECA y Omabasi, ¿no? La organización de Bartolina Sisa también, que va a realizar talleres en estos lugares. Y bueno, se quiere rescatar también aquí que también participan las autoridades comunales, como los tenientes gobernadores, las presidentes de bases y todas las autoridades, pues, que están inmersos en sus distritos y puedan también ser parte de este fortalecimiento que va a permitir que la escuela comunitaria funcione en sí, ¿no? Como tal.
Entonces, el proyecto no está eminentemente dirigido para mujeres.
Y es claro, porque, digamos, si enfocamos tal vez solo a las mujeres, y se va a ver, digamos, y va a estar mirado una suerte de bueno, como Edith decía, ¿no? Va a decir las mujeres, que piensan ellas solas, que piensan oprimir al varón, no. Y Omabasi la tiene clara, pensar en esa dualidad de Chachahuarmi a partir de la comunidad, de la realidad que se tiene perenne, que existe.
Y comentarte, Julio, que el 16 de mayo nos estamos, el primer taller es en el distrito de Juli, el 20 de mayo es en el distrito de Desaguadero y el 27 en el distrito de Quelluyo. Entonces invitamos a las personas de estos distritos, pues, que vengan, ¿no?, a este primer taller, porque la metodología está diseñado desde ellos y para ellos, fortalecer en este primer año lo que es todo identidad y también de derechos colectivos, decías, Boris.
Entonces vamos a escuchar algunos testimonios de algunos miembros de Omabasi y después un comentario final.
Nosotros como mujeres tenemos que valorar nuestra cultura, lo que es nuestro idioma, y
hacernos respetar nuestros deberes y derechos de la mujer, porque antes marginado estábamos nosotros las mujeres, más que todos los que radican en el campo, en las comunidades y fuera en las alturas, en los distritos.
Nosotros queremos hacernos respetar, ¿no? Porque hay veces no valoran nuestra lengua aymara. Y nosotros tenemos que hacer respetar nuestra lengua aymara y a nuestros hijos también. Tiene que llevar esa identidad cultural. Yo le invitaría a las otras compañeras que participen en ese grupo de mujeres como organizaciones y conocer nuestros derechos, también conocer de la política para que no se queden atrás, ¿no? Porque nosotros queremos que salgan todas las mujeres junto con nosotros.
Diez con 19 minutos ya del día, ¿no? Y justamente estos testimonios era de las miembros de Omabasi. Estaba aquí Emerenciana Chura, también pertenece, es miembro de Secretaría de Género de la organización. Ella es de Juli y dando algunos alcances. También estábamos escuchando de la hermana Aleodmila, ¿no?
Muy bien, Edith, en la parte final ya quizás invitar a la escuela, motivar a las mujeres de la provincia de Chucuito, Juli, para que puedan participar, a todos, a motivar, para que puedan ser parte de esta escuela.
Bueno, hermanas, están invitadas a la escuela en diferentes distritos, ¿no? A los hermanos también, igual manera, nosotros lo vemos, la dualidad de Chachabar, sigamos luchando por nuestros derechos y por nuestros derechos colectivos. Y también quisiera hacer conocer, ¿no?, que nos está acompañando del Instituto de Culturas Andinas, ¿no?, de IDECA, está también la hermana de Pisacoma, Lida Marisol, ¿no? Ella es una mujer aymara, y también el hermano Boris de Mo, ¿no? Boris Blanco de Mo, ¿no? De la provincia de Mo, es aymara también, ¿no? Entonces, estamos bien, ¿no? Como para nosotros, para los pueblos indígenas, no hay fronteras, somos uno solo, una sola sangre. Gracias, Masia, agradecerle a la a Instituto IDECA, y también gracias hermano Julio, hermana Lida, hermano Boris, muchas gracias por la invitación.
Boris, también la parte final.
Bueno, invitar a todos y a todas, este evento, este taller, esta escuela comunitaria va a estar también publicitándose en los distintos momentos que vamos a poder llegar en los diferentes distritos, así que es cuestión de que todos y todas puedan participar, tengan la intención, y pues vamos a tratar de que todo lo que planificamos salga bien y podemos ver al final de estos 4 años que dura este proyecto, tener los resultados que queremos.
Así es, el día de hoy, a propósito, en el distrito de Pisacoma se está realizando el encuentro distrital sobre gestión del territorio desde la perspectiva de los pueblos originarios, esto organizado por la comunidad de Chambalaya Arriba en el distrito de Pisacoma. Entonces se está llevando este evento. Muy bien, ahora sí, nos vamos al espacio de nuestra biblioteca y retornamos.
Biblioteca IDECA recomienda.
Hoy, relaciones de género, poder e identidad femenina en cambio, el orden social de los aymaras rurales peruanos desde la perspectiva femenina. Un libro de Ángela Mitzel, publicado por la coedición Centro Bartolomé de las Casas. El libro propone responder a dichas preguntas mediante un exhaustivo análisis de entrevistas a profundidad con mujeres y hombres aymaras. Los testimonios personales de estas mujeres hablan de sus vivencias y experiencias, así como sobre los principios normativos socialmente transmitidos que orientan su acción. Permiten que el grupo social de mujeres andinas, largamente condenado al silencio, hable por sí mismo. Ángela Mitzel muestra un análisis y la reconstrucción histórica de la subjetividad de las mujeres aymaras, de su contexto social, de los valores que les guían y los espacios en que actúan, así como un mejor conocimiento del punto de vista femenino sobre las relaciones de género entre los aymaras rurales. Constituye además un valioso aporte a los estudios interculturales desde la perspectiva de género. El segmento de la semana llega a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
Diez de la mañana con 23 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Así es, estamos llegando a la parte final y está recomendado el texto de Ángela Mitzen, El trabajo sobre género en el contexto aymara, en la Biblioteca IDECA, por supuesto.
Y muchas gracias a la audiencia que estaba sintonizando pues este programa Pachamama Radio.
Así es, un saludo especial y también hay que abrigarse que todavía siguen las lluvias y también ya está llegando el tiempo del friaje. Muy bien, hasta el próximo miércoles.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.